Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando, claro, en tu gratísima compañía, en esta mañana de lunes, comenzando la semana, 5 de agosto del 2013.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Déjame aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Mantenga la sintonía, ¿eh?
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Declaró Ángel Carromero al diario madrileño El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payán.
Registró el Centro de Información Hablemos Press más de 250 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio.
Extiende Estados Unidos el cierre de algunas embajadas y consulados en países del mundo islámico hasta el 10 de agosto.
Y el nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, tomó posesión el domingo ante el Parlamento de la República Islámica.
Seguidamente las informaciones. Ángel Carromero, el político español condenado en Cuba a prisión por la muerte de un accidente de dos opositores cubanos, declaró al diario madrileño El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá.
En la entrevista publicada hoy, Carromero también dijo estar convencido de que Payá y el otro opositor fallecido, Harold Cepero, salieron vivos del accidente. Agregó que las enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital habían ingresado todos los ocupantes del vehículo.
Para Carromero, el hecho de que las autoridades cubanas hayan dicho que fue un accidente y que lo inculparan por ello resultó una coartada perfecta para ocultar la muerte de Payá, de quien dice era el único opositor que podía liderar la transición en Cuba.
El joven del Partido Popular Español agregó que no tuvo un juicio justo en la isla porque la Fiscalía Cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso y la defensa no tuvo acceso ni al automóvil ni a los testigos, los cuales, según afirma, llevaban las declaraciones escritas en la palma de la mano.
Más de 250 detenciones en Cuba por motivos políticos registró el Centro de Información Hablemos Press en su informe correspondiente al mes de julio. Desde La Habana, los detalles en la voz del director del centro, Roberto de Jesús Guerra Pérez.
Nuestro centro documentó en el mes de julio 255 detenciones por motivos políticos llevadas a cabo por el aparato represivo castrista contra activistas y opositores. Las fuerzas represivas castristas detuvieron arbitrariamente y golpearon a decenas de activistas y opositores cuando intentaban asistir a misas, realizar reuniones y actividades pacíficas para exigir el respeto por los derechos humanos. Entre los abusos habituales ya cometidos por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, se encuentran detenciones arbitrarias de activistas y opositores al salir de sus hogares, traslados a lugares distantes de su lugar de residencia, abandonos en sitios apartados con amenazas de muerte, persecución, hostigamiento, estado de sitio de las viviendas, actos de repudio con agresiones físicas y verbales, encarcelamiento, juicios abreviados, así como salvajes golpizas. Se les continúa impidiendo a los periodistas que tomen imágenes y graben entrevistas en los momentos en que se cometen estos hechos. En nuestro informe también hacemos referencia a las reiteradas denuncias de las organizaciones religiosas Pastores por el Cambio y el Movimiento Apostólico Fuego y Dinámica, quienes han sido detenidos, hostigados y perseguidos por distribuir folletos y predicar en las calles, además de muchos de ellos vivir bajo la amenaza que serán desalojados de los templos. persiste la violencia, la discriminación y el maltrato contra las mujeres. Más de medio centenar de mujeres que integran en el movimiento Damas de Blanco fueron golpeadas y abusadas cuando intentaban asistir a misa en diferentes iglesias católicas. Queremos también recordar la grave discriminación contra los ciudadanos de otras provincias que pernoctan en la capital, los cuales son declarados ilegales y por eso cientos son detenidos cada semana y deportados hacia sus lugares de origen.
El escritor Ángel Santisteban fue trasladado de prisión el sábado, informó Antonio González Rodríguez, director del proyecto Estado de Sachs y su amigo personal.
Ángel lo trasladaron ayer por la tarde de prisión, pero todavía no se ha informado a la familia dónde está. Él estaba en una prisión que se llamaba la 1580 en San Miguel de Padrón y bueno, ayer se lo llevaron de esa prisión, pero no se ha informado dónde está. Bueno, en este momento se encuentra el caso, se encuentra en el proceso, se introdujo el proceso de revisión y bueno, se está esperando que haya alguna respuesta. De todas formas, la ley obliga que como un prisionero va a ser trasladado, se debe informar a la familia y eso no se hizo. La abogada que está llegando el caso es Amelia Rodríguez Cala.
Ángel Santisteban, condenado a 5 años de cárcel en un juicio sin las debidas garantías, ingresó en prisión en febrero por un supuesto delito de violación de domicilio y lesiones.
Defensores de los derechos humanos denunciaron que las autoridades penitenciarias en Cuba explotan a los reclusos en los llamados campamentos de trabajo en la producción de carbón y tala de marabú. Y desde La Habana, el director de Hablemos Presa, Roberto de Jesús Guerra Pérez, nos informa.
Prisioneros son explotados por la empresa Provari, perteneciente al Ministerio del Interior, que no les paga el salario que les corresponde por su trabajo en la producción de carbón vegetal. El reo Adalberto Pérez Artiaga informó a Hablemos Press que desde hace varios meses no reciben el pago completo por el trabajo que realizan en el campamento de trabajo forzado Solacey del poblado Sierra de Cubitas en la provincia de Camagüey. Tenemos que entregar 1,000 kilogramos de carbón mensual, por los que debemos recibir 545 pesos moneda nacional, pero hace meses que solo nos pagan 150 pesos, explicó Artiaga en una conversación por teléfono. Denunció que las condiciones de trabajo son horribles y la alimentación es pésima. Según Artiaga, se han quejado a diferentes niveles. Familiares de reclusos en la provincia Mayabeque también han denunciado ante Hablemos Press que son explotados en la tala de marabú en el campamento de Canací y Tumba 4 del municipio Santa Cruz del Norte. La escuela Ceiba 5 del municipio Alquízar, provincia Artemisa, convertida en un campamento de trabajo forzado, recluye a más de 500 penados que trabajan como mano de obra barata. En este centro hay unos 60 reclusos durmiendo en el piso. Reciben como salario 190 pesos moneda nacional, unos $8 al mes, por arrancar hierbas de los canteros de hortalizas y cortar leña para hacer carbón, dijo Yosiel Palomino, quien al denunciar esta situación fue trasladado a las celdas de castigo de la cárcel Melena 2, situada en el municipio Melena del Sur de la provincia Mayabeque, como medida disciplinaria.
Exactamente a las 6:08, Estados Unidos extendió el cierre de embajadas y consulados en 19 países del mundo islámico hasta el 10 de agosto por precaución y no por la aparición de un nuevo peligro, anunció el Departamento de Estado.
Entre las que permanecerán cerradas hasta el próximo sábado se encuentran las sedes diplomáticas de Yemen, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Sudán y Libia.
Hasta ahora ha trascendido que una amenaza vinculada a Al-Qaeda en la península arábiga, con sede en Yemen, fue descubierta gracias a la interceptación por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de comunicaciones electrónicas entre jefes de la red terrorista.
El nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, tomó posesión el domingo ante el Parlamento de la República Islámica para los próximos 4 años.
Rouhani, un clérigo chií moderado, dijo a Occidente que la única solución con Irán es recurrir al diálogo y el respeto mutuo y a las sanciones ni amenazas de guerra, en alusión al programa nuclear de Teherán.
Previo a su discurso, el gobernante iraní se entrevistó con el representante del régimen cubano en la toma de posesión, el vicepresidente Ricardo Cabrizas, a quien Rouhani le expresó el deseo de Irán de ampliar lazos con América Latina y especialmente con Cuba.
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Brasil fueron los únicos países latinoamericanos que enviaron representantes a la toma de posesión de Rouhani, pero ningún presidente del continente asistió a la asunción del nuevo mandatario iraní.
La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela decomisó este año más de 34.889 kilogramos de drogas y la agencia EFE reporta que el mayor general Justo Noguera informó a la emisora Televen que gran parte de lo incautado era cocaína, seguida de marihuana, y también se decomisó heroína, bazuco y crack.
Noguera dijo: Venezuela realiza todas las acciones propias del Estado para combatir este flagelo. El año pasado Estados Unidos advirtió que Venezuela era uno de los países más importantes para el tráfico de drogas ilegales. También indicó que la cooperación internacional de Venezuela era esporádica. Bueno, son las 6:10 de la mañana. De aquí a las 7, a las 6:30, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, la noticia deportiva, pelota profesional de Grandes Ligas, qué pasó durante el fin de semana con Edemio Navas. Tenemos una base de las informaciones de tema en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Segmento de salud, medicina al día que atiende mi colega Lucy García, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Un poco más conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Seguidamente el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un fuerte anticiclón de 1030 hectopascal sobre la región de las Islas Azores domina las aguas del Atlántico y enlaza sus isobaras con otro centro de 1025 hectopascal sobre la región central del Golfo de México, manteniendo condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Sobre el Caribe, una buena cantidad de polvo del Sahara también está contribuyendo a buenas condiciones del tiempo con una limitada actividad de lluvias. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Luis Franco hizo una de sus mejores peleas en el boxeo profesional, pero aún así no pudo derrotar al invicto dominicano Javier Fortuna durante una cartelera efectuada el último fin de semana en Oklahoma. No obstante, un empate para Franco lo mantiene en carrera para pelear por la corona mundial de las 126 libras, peso que tuvo como campeón a otro cubano, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, quien entregó la corona para subir dos divisiones, el peso ligero, hasta 135 libras. El peleador de la capital cubana realizó una pelea inteligente, entró y salió rápido con fuertes combinaciones que le llegaron al rostro de Fortuna, pero los jueces no se pusieron de acuerdo y el combate terminó con empate en 10 rounds. Ahora Franco presenta 11 victorias con una derrota y un empate, mientras que Javier Fortuna acumula 22 éxitos con un empate y aún no ha perdido en el pugilismo profesional. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo, el cubano Raúl Ibáñez se fue de 4-2 con una impulsada y su equipo del Seattle derrotó 3-2 a los Orioles de Baltimore. Por el Baltimore, el cubano Dani Valencia disparó su quinto jonrón, además conectó un sencillo e impulsó dos carreras, y el cubano Henry Urrutia se fue de 1-0 y el tunero batea para 286. Asimismo, la novena de los Dodgers de Los Ángeles barrió su serie contra los Cachorros de Chicago y ayer domingo el equipo de los Dodgers llegó a 14 victorias en forma consecutiva jugando fuera de Los Ángeles, récord como franquicia. En los otros partidos, el equipo del San Luis le ganó en un festival de batazos 15-2 al Cincinnati. John Jay, el cubano-americano, ayer domingo conectó tres imparables por los Cardenales e impulsó dos carreras. El Pittsburgh, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, dispuso 5-1 de los Rockies de Colorado. Los Medias Blancas de Chicago perdió 3-2 ante los Tigres de Detroit. El cubano José Iglesias de 5-0 y el cubano-americano Al Ávila por Detroit de 4-1 con una impulsada. Por los Medias Blancas, el pinareño Alexei Ramírez conectó dos indiscutibles, batea para 277. El Texas dispuso 4-0 de los Atléticos de Oakland. Los Marlins perdió aquí en Miami ante el Cleveland 2-0. Por último, quiero señalar de que ayer concluyó en Barcelona el Campeonato Mundial de Natación y Estados Unidos terminó en primer lugar por países con 29 medallas, de ellas 13 de oro, 8 de plata e igual cantidad de bronce. Le siguieron Estados Unidos, las delegaciones de China, Francia, Australia, Sudáfrica, Hungría, Rusia, Brasil, Dinamarca y Japón en el puesto número 10. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Declaró Ángel Carromero al diario madrileño El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá. Y registró el Centro de Información Hablemos Press más de 250 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio.
Bien, son las 6:17 y pasamos inmediatamente por acá con Lucy y el esperado tema de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, este lunes 5 de agosto. Vamos a hablar brevemente de los beneficios para la salud de subir y bajar las escaleras. Para muchas personas subir y bajar escaleras es un acto poco agradable, pero en realidad es muy saludable. Es un gran ejercicio para el cuerpo subir y bajar escaleras. Sí, lo hacemos diariamente. Cuando estamos en la casa, en el trabajo, otros lugares donde tenemos escaleras que subir, la mayoría de la gente las evita pues buscando los ascensores, pero se debería incorporar a esta simple acción como ejercicio porque es muy beneficiosa para la salud. Fíjate que ayuda a quemar calorías fácilmente y que es un ejercicio aeróbico intenso, por lo que ayuda a bajar de peso. Mejora la salud cardiovascular, ayuda a fortalecer los músculos, las articulaciones, especialmente las piernas y los glúteos. Mejora la circulación sanguínea, ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, ayuda a prevenir también las varices, a combatir la celulitis. Así que, en sentido general, mejora el estado físico. Dice que lo que no es recomendable es subir y bajar escaleras cuando uno tiene un calzado incómodo con tacones muy altos porque puede generar caídas o torceduras. Si está embarazada, si lleva un bebé en brazos, si tiene elementos pesados, puede provocar caídas. En esos casos evite la escalera y tome el ascensor. Y también, sobre todo, si es fumador o es asmático, porque es un esfuerzo físico que lo va a agitar.
Claro, claro.
Y lo va a cansar demasiado. Uh-huh. Así que si tenemos escaleras en la casa o en el trabajo, vamos a empezar a usarlas como, o sea, ejercicio. Que,
te estoy escuchando con atención porque fue un magnífico consejo. Aquí hay escaleras y hay ascensor.
Pues aprovecharlo, amigo sí. mío, y ustedes que nos están oyendo también. Y que sea un ejercicio diario. Nos vamos a la cápsula.
Uh-huh. Cielo y tierra.
Un radioescucha pregunta.
¿Qué son los frijoles saltarines?
Son semillas de un arbusto adherido a las rocas en las laderas secas de Sonora y Chihuahua, México. Lo que las hace brincar es la larva de una polilla pequeñita que está dentro. En la primavera, cuando el arbusto está floreciendo, las polillas ponen sus huevecillos en las vainas que cuelgan de estos. Las larvas nacen dentro de las vainas verdes, después estas maduran y caen al suelo en tres segmentos que son los frijoles saltarines. Cuando la larva está adentro, se enrosca y se estira, golpeando la pared de la cápsula y los frijoles saltan. No se sabe por qué, pero entre más se eleva la temperatura, más se mueve. Quizá trata de colocarse en una parte más fresca y convertirse en la pupa de la polilla. Solo las vainas que no tienen larva saltarina pueden desarrollar su semilla y producir otra planta. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y vamos, Lucy, a buscar por acá una información muy esperada de San Antonio Maicí, desde Consolación del Sur, pasando allá por la zona de Bejucal y por la zona de allá de Colón, en Matanzas, Tahuaya, Buenas Villas, hasta Holguín, en el oriente cubano.
Fuiste a Bejucal y no pasaste por Santiago de Las Vegas, no te lo voy a decir.
Tú sabes que sí, que está sintiendo cero.
Ha brincado, sí. Está celosa. Sí, sí, eso me hace sentir celosa. Bueno, la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 14, 17, 21 y 25.
Bueno, si vamos a la habitual charada cubana, tenemos que el 2 es Mariposa, el 14 Cementerio, 17 San Lázaro, 21 Majá y 25 Piedra Fina.
Bueno, como le sale la piedra, como sale la piedra fina.
Sí.
En el sí, juéguela.
Bueno.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores 2455 2455. En el sorteo de la noche 5461 5461. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde del ayer domingo, 131, el 131, y en el sorteo de la noche, 502, 502. Así que felicidades, bueno, a los que se pegaron con algún numerito.
Uh-huh.
Por aquí, cara, aquí nadie jugó.
No jugué. No, ayer la verdad que no jugué.
Estaba mirando las imágenes de la... Aquí, tengo entendido que en Hialeah...
Encontraron una serpiente gigantesca, sí, de 14 pies.
De 14 pies.
Hay que averiguar que son de Hialeah, para ni pasar por allí, ¿no?
No sé, porque como el monitor está, pues, mudo, no tenemos el... tenemos las imágenes,
sí,
pero no tenemos el sonido. Pero sí es extraordinariamente grande, es y es como albina.
Eso te iba a decir.
Es blanca, albina, sí. Blanca, sí. Como beige, muy clarita.
Sí, Hialeah,
es sí. Albina, y tampoco sé a qué especie corresponde, sí, porque no tenemos...
Están transmitiendo en vivo desde Hialeah ahora mismo el asunto de la serpiente que encontraron.
Enorme, las imágenes son fuertes.
En Hialeah, la ciudad que progresa, usted puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Hace poco dieron a asustar, ahora parece una serpiente.
Sí,
mañana no
sí,
sé.
Hombre, no sabemos, ¿eh?, qué va a pasar.
No, no.
Pero fíjate que tengo aquí un cable que habla de dos boas constrictoras, no sí. Constructoras.
No, trabaja.
En Hialeah son constructoras. Estas
trabajan
son
para el Mekong.
Constrictoras en la ciudad del este boliviano.
Uh-huh.
Dos boas, una de más de 2.5 metros y otra de 1 metro. Fueron halladas en un barrio de la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad que lleva el mismo nombre allá en Bolivia. Los animales fueron encontrados en la tarde en una obra de construcción en una zona conocida como Canal Isuto de Santa Cruz.
Sí.
Y de forma inmediata se fueron a rescatarlas, brindarle el auxilio veterinario correspondiente, van a ser reinsertadas a la vida silvestre. Estas no las van a eliminar, las van a llevar a un lugar. Es probable que la boa de mayor longitud sea la hembra, mientras que la de un metro tiene una herida causada por una maquinaria donde fueron encontradas. Y parece que con el crecimiento urbano, sí, hay especies de animales que no pueden huir, como es el caso de estas serpientes que lograron rescatar. Estas fueron llevadas al Zoológico Municipal de Santa Cruz, donde fueron atendidas por veterinarios. Uh-huh. Así que salieron mejor que las que encontraron a Jayalía, que no sé para dónde habrá ido todavía.
La verdad debe ser una boa destructora, una no boa constructora.
Vamos a ver si después podemos ver en la internet claramente la noticia.
Uh-huh. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son exactamente las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa hoy lunes 5 de agosto del 2013. Gracias por hacer siempre de esta emisora tu mejor forma de agradecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Te saludo, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Designó Amnistía Internacional prisionero de conciencia a 5 cubanos e instó a las autoridades de la isla a que los libere de inmediato.
Afirman las autoridades panameñas que no comercializarán los 270.000 sacos de azúcar que ocultaban el cargamento de armas cubanas descubierto en un barco norcoreano.
Condenan en ausencia en Colombia a un sacerdote católico a 19 años de prisión por liderar una banda paramilitar acusada de matanzas y actividades de narcotráfico.
Y describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sistema penitenciario de Honduras de deshumanizado, paupérrimo y corrupto.
Seguidamente las informaciones. Amnistía Internacional designó prisioneros de conciencia a 5 cubanos e instó a las autoridades de la isla a que los libere de inmediato.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos destacó los casos de los hermanos Alexei Diango y Bianco Vargas Martín y de Rafael Matos Montes de Oca y Emilio Planas Robert.
Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía, indicó en un comunicado que estos 5 casos son los más representativos de quienes sufren la represión a la libertad de expresión en Cuba.
Los hermanos Vargas Martín son hijos de la dama de blanco Miraida Martín Calderín. Y la policía de Santiago de Cuba los acusó de abuso de violencia, pero no les ha presentado cargos formales.
Matos Montes de Oca y Plana Robert, quienes pertenecen a la organización Unión Patriótica de Cuba, fueron arrestados y acusados de peligrosidad en Guantánamo, después de que aparecieran carteles antigubernamentales.
Las autoridades panameñas aclararon que no comercializarán los 200.000 sacos de azúcar que ocultaba el cargamento de armas cubanas descubierto en un barco norcoreano. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
En declaraciones a la Televisión Nacional de Panamá, Julio Abrego, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IMA, dijo que el azúcar cubano ha sido sometido a pruebas de laboratorio.
Este azúcar ya se le han hecho sus exámenes, su laboratorio, sus análisis de laboratorio, y ya próximamente vamos a tener los resultados para ver el tipo de azúcar, si tienen alguna contaminación y para ver si son aptas para el consumo humano o no.
Hasta ahora solo se ha trasladado la mitad de la carga de azúcar. Los sacos están siendo llevados a almacenes del Instituto Agropecuario Panameño.
Nosotros vamos a estar en la espera. Nosotros ahora mismo en el IMA lo que realmente somos unos custodios de ese azúcar. Nosotros no la vamos a comercializar ni nada.
Abrego informó que el traslado de los sacos cuesta a Panamá $500,000, pero agregó que es necesario para despejar el camino a los expertos de la ONU que inspeccionarán el armamento incautado. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Cubanos en Bahamas pudieran ser repatriados en los próximos días mientras el movimiento Democracia continúa en Miami la huelga de hambre en una campaña por la liberación de sus compatriotas retenidos en Nassau. Damaso Rodríguez nos informa.
El líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, entró en su décimo día de huelga de hambre en una campaña para el respeto a los derechos humanos de un grupo de cubanos retenidos en Bahamas, donde según Sánchez han sido maltratados físicamente y las autoridades bahamenses no han cumplido su promesa de hallar una solución como habían acordado con el congresista Joe García.
Bueno, deben haber alrededor de 40 a 50 personas en este momento. Es difícil siempre decir el número exacto. Algunas de ellas podrían ser repatriadas tan pronto como este lunes, probablemente 7 de ellas. El gobierno de Cuba se está llevando algunas que han firmado, quieren regresar, no porque querían regresar, sino porque ya están desesperadas por la forma tan cruel que las Bahamas los trata. Y otros, aparentemente, el gobierno de Cuba se los va a llevar en contra de su voluntad.
La huelga inicialmente la comenzó Jesús Alexis Gómez por la situación del cubano Ricardo Camacho, que llegó a Nassau tras escapar de Cuba. Gómez se lleva 20 días en la huelga.
Están un poco alentados, ya que Bos Menéndez, el senador, está tomando cartas en el asunto muy serio. El congresista Joe García sigue negociando y tratando de negociar con el consulado de Bahamas. De hecho, el consulado reabrió conversaciones con Joe y él ha estado muy pendiente de lo que estoy pasando aquí. La vicealcaldesa Bettina, ya de hecho, llegaron un grupo de abogados especializados en tortura y van a tratar de ver las víctimas de estos abusos. Y en el centro de detención de Bahamas hubo una protesta interna en el centro de detención.
El movimiento Democracia continúa realizando manifestaciones periódicas a la salida del puerto de Miami, por donde salen los barcos cruceros con destino a las Bahamas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:35 y Ofelia Acevedo, viuda del líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá, sostuvo un encuentro este fin de semana en Miami con el secretario general del movimiento Cuba Independiente y Democrática, Cid Huber Matos, quien estuvo 20 años en las cárceles castristas.
Según una nota y fotos que aparecen en la página de internet del Movimiento Cristiano Liberación, la viuda de Payá destacó la sencillez, sensatez y cordialidad del comandante Matos y expresó sentirse honrada por haber podido conversar con él.
Acevedo se refirió a los anhelos del líder del CID de ver y colaborar en el logro de una transición pacífica y auténtica en Cuba.
Samantha Power, la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, presentará este lunes en la tarde sus credenciales al secretario general Ban Ki-moon. Carmen María Rodríguez nos informa.
Luego de su aprobación por el Senado estadounidense para su cargo como representante plenipotenciaria de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Martin Nesirki, confirmó que la embajadora Power está muy próxima a presentar sus credenciales al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Ambassador Power will be one of a number of new permanent representatives.
La embajadora Power será una de un grupo de nuevos representantes permanentes que presentarán sus credenciales al secretario general el lunes por la tarde. La embajadora Power asume su cargo solo mes y medio antes del inicio de la 68ª sesión de la Asamblea General. Se prevé que el presidente Barack Obama se dirija al pleno de la Asamblea General el próximo 24 de septiembre. Samantha Power ocupará no solo la representación de Estados Unidos en la ONU, sino que ocupará también el puesto permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Esto en el momento en que existe evidencia del uso de armas químicas en Siria. Egipto va a enfrentarse a sus ciudadanos en favor y en contra del depuesto presidente Mohamed Morsi, con una Corea del Norte en desafío a resoluciones del Consejo de Seguridad y los esfuerzos estadounidenses en favor de la reanudación del diálogo israelí-palestino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y son las 6:38, un sacerdote católico colombiano fue condenado en ausencia a 19 años de prisión por liderar una banda paramilitar acusada de cometer matanzas y actividades de narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Oscar Albeiro Ortiz Henao, que fue capturado en abril del 2010, había sido absuelto en primera instancia por un juzgado penal, pero la fiscalía apeló y logró que fuera condenado.
La fiscalía dijo desde un principio que el religioso encabezaba en un poblado aledaño a Medellín una banda criminal acusada de haber cometido asesinatos por encargo, desplazamientos forzados, extorsión y tráfico de armas y drogas, entre otros crímenes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, instó al gobierno de Honduras a impulsar un cambio radical en el sistema penitenciario del país, el que describe como deshumanizado, paupérrimo y corrupto.
Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana, dijo el viernes el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, al presentar un informe al presidente Porfirio Lobo en la Casa Presidencial de Tegucigalpa.
El relator indicó que es imprescindible que las autoridades del Estado hondureño en todas las ramas del gobierno impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que este atraviesa.
El presidente Lobo dijo estar sorprendido por la situación que él describe en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 24 países y presidios que existen en Honduras y aseguró que hará esfuerzos para mejorar el ambiente y evitar problemas futuros. Bueno, y son las 6:40 de la mañana. Mis amigos, de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como, claro, las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultados de pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Alcibiades Hidalgo. Seguiremos, claro, conversando por acá con Lucy y escuchando también juntos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Un fuerte anticiclón de 1030 hectopascal sobre la región de las Islas Azores domina las aguas del Atlántico y enlaza sus isobaras con otro centro de 1025 hectopascal sobre la región central del Golfo de México, manteniendo condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Sobre el Caribe, una buena cantidad de polvo del Sahara también está contribuyendo a buenas condiciones del tiempo con una limitada actividad de lluvias. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. El joven pelotero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, salió lesionado de su encuentro del último sábado en la victoria de su equipo 3-0 ante los Cachorros de Chicago allá en Chicago. Y de esa forma, el equipo de los Dodgers, con ese triunfo, alcanzó su victoria consecutiva número 13 jugando fuera de Los Ángeles, récord como franquicia. Puig fue sustituido hace un par de días en el octavo inning por Mark Ellis debido a molestias en su muñeca izquierda, en la que se golpeó al chocar contra la pared del jardín derecho del Wrigley Field en el tercer episodio, buscando un elevado conectado por el pelotero Jeff Samardzija. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ayer domingo, Don Mattingly, el manager de Los Ángeles, no ubicó a Yasiel Puig como regular, pero hoy lunes, en el partido que vamos a transmitir a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, los Dodgers contra el San Luis, sí parece que vamos a ver en acción al cienfuero Yasiel Puig.
Bueno, Mattingly hizo eso como precaución debido a que se lesionó el dedo gordo del pulgar. Le pusieron una bendita y el señor Puig le dijo que se sentía completamente bien y él le dijo que no, que lo iba a descansar y que lo único que iba a hacer es salir a jugar al right field o a correr si era necesario para darle un descanso a este gran... Porque lo que hizo este muchacho el otro día no se veía hacía 100 años en el béisbol.
Así y ofensivamente que, conectó dos hits en esa victoria.
Sí, él abrió tocando la bola y se la dejó en la mano a la tercera. Después metió otro hit. Después cogió y hizo una jugada contra las cercas y yo dije, no se mató. Después hizo otra en el center field, que jugando refil, llegó al center field rodando y la cogió. Y en otra jugada que yo pensé que lo iban a sacar a mitad de calle, se tiró de cabeza, de pie en tercera y fue quieto. Y esa fue la carrera que cogió la ventaja del equipo. Y lo que dijo Demia, ganaron 3-0. Pero Mattingly está haciendo una cosa que es justa, porque dice que ellos han ganado el récord de 94 años que existía. Sí, llegaron a 3-0 porque el récord era de 94 años, que lo hizo no sé quién.
12 triunfos.
Me parece que fueron los Brooklyn, no Dodgers, los Brooklyn. Pero de todas formas, los Dodgers hoy los mismos. Y es un récord. Y entonces ellos siguen jugando fuera de casa. Como dijo Demia, han ganado 13 juegos y van para 14. ¿Qué te parece?
Gracias, Guajiro. Precisamente, Guajiro, hoy lunes a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, vamos a transmitir en vivo el partido entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis dentro de nuestro programa Alduri Sin Guantes. Aquí reitero, hoy lunes solamente por Radio Martí. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos procesando. Designó Amnistía Internacional prisioneros de conciencia 5 cubanos e instó a las autoridades de la isla a que los libere de inmediato. Y afirman las autoridades panameñas que no comercializarán los 220.000 sacos de azúcar que ocultaban el cargamento de armas cubanas descubierto en un barco norcoreano.
Y momento de hacer contacto por acá con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Gracias a ti y a los oyentes.
¿Qué tema nos ocupa de Alcibiades?
Bueno, el español Ángel Carromero, un joven dirigente del Partido Popular Español que iba al volante del auto en el que encontraron la muerte Osvaldo Payá y el también opositor Harold Cepero en Cuba hace más de un año, pues está hoy en la primera página del diario español El Mundo, haciendo declaraciones que coinciden con lo que ya había dicho al Washington Post en marzo pasado, en el sentido que el accidente que ocurrió en la carretera entre Bayamo y Las Tunas el 22 de julio del 2012 no fue tan accidental, sino que fue provocado por la seguridad del Estado. La versión oficial, como se sabe, es que había sido provocada por la imprudencia del propio Carromero, uh-huh. Por lo cual él recibió una condena de 4 años que luego, a través de negociaciones entre gobiernos, pues está cumpliendo de alguna manera en España. Lo nuevo en esta entrevista es que él afirma también que todos los cuatro, las cuatro personas implicadas en el accidente, es decir, los dos opositores cubanos, el político sueco Jens Aron Modig, que también viajaba, sí, en el automóvil en el que iba al volante Carlos Romero, pues llegaron vivos al hospital, uh-huh, en que fueron atendidos, y de allí, pues bueno, hace una denuncia muy clara de que se trata de una muerte provocada por los servicios secretos, por la policía política cubana.
Exacto.
Esta versión él la había dado ya en Madrid en una entrevista con la hija de Osvaldo Payá, con Rosa María Payá, que está reclamando junto a su madre que hay una investigación independiente de este caso. Lo cierto es que aquí hay muchas zonas oscuras, es decir, uh-huh, muchas personas se preguntan por qué Carlos Romero ha estado tanto tiempo callado, sin dar su versión de los hechos. Recordemos que él fue aislado por la seguridad cubana en Cien y Aldabó durante varios meses, luego fue sometido a un proceso judicial que las autoridades españolas en Cuba dijeron en su momento que había sido correcto, que había cumplido los requisitos de la justicia, cosa realmente bastante, sí, difícil de entender en las circunstancias cubanas,
claro,
y luego fue llevado a Madrid por circunstancias diplomáticas. Aquí hay muchas zonas oscuras que harán que siempre esta muerte sea sospechosa, que haya, digamos que como mínimo, el sentido claro de que fue aprovechada, por supuesto, por el régimen cubano, que de esa manera pues vio cómo desaparecía una de las principales figuras de la oposición.
Claro.
Recordemos también que fue esto antecedido por la muerte de la dirigente de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, que también murió en circunstancias bien extrañas en un hospital de La Habana. Son muertes que van a permanecer en la oscuridad, uh-huh, y no hay una investigación internacional al respecto, que es muy difícil, claro, que se logre en las circunstancias cubanas.
¿De una posible investigación independiente hay alguna respuesta, hay algún indicio que eso pueda
ser? No, el gobierno cubano da por cerrado el tema, por supuesto. Carlos Romero tiene prohibida la entrada a Cuba, pues purga ahora su condena en España con un grillete electrónico que, sí, con el cual le controlan el movimiento, y lo cierto es que murió para allá. Queda la duda, como queda en el caso de Laura Poyán, el beneficiario es el gobierno cubano, y es casi imposible entender cómo dos opositores tan destacados viajaban con dos políticos europeos,
sí,
por las carreteras aisladas cubanas sin ser, bueno, vigilados por la seguridad del Estado.
Efectivamente, Silvia Doyle, muchísimas gracias, magnífico día para ti, mañana te esperamos a la misma hora.
Gracias a ti, a los oyentes.
Gracias, Silvia. Bueno, son las 6:51 minutos de la mañana por acá, regresando con Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Tengo aquí una frase, uh-huh, de Quevedo, que la frase, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes, chiquitos, los, sí, cuentos de Quevedo?
¿Cómo que no?
¿Quién, qué cubano no se sabía los famosos cuentos de Quevedo? Quevedo,
sí,
un escritor español,
sí,
pero nosotros lo llamábamos Quevedo como si, claro, lo conociéramos, claro, como yo, si no, fuera los cuentos de Álvarez Guedes, una cosa así.
Aquel que en el parque vistes, pero no puedo seguir.
Sí, así es. Y entonces me tropecé aquí en la computadora tratando de buscar
la cosa. En la computadora.
Tropecé con una frase de Quevedo que dice: todos los que parecen estúpidos lo son.
Sí.
Y además también son la mitad de los que no lo parecen. Muy gracioso, Quevedo. Y fíjate que el tema que me gustaría tocar es el de la serie de televisión Glee, que es una serie famosísima norteamericana que lleva muchísimas temporadas, que sé que a través de videos que le mandan las familias, de DVD, la gente pues la sigue,
así,
en Cuba. Esta serie musical de estos jóvenes que se desarrolla en un high school, high school no, como en un preuniversitario,
lo,
sí, dije mal. Ha tenido un éxito muy grande, lleva muchísimas temporadas y recientemente falleció Cory Monty, uno de sus actores principales.
Uh-huh.
Como todos lo sabemos, un muchacho joven de solamente 31 años, que fue encontrado muerto el pasado 13 de julio acerca de una sobredosis. Y en cuanto respecta a este muchacho, lo que se ha podido recoger de las opiniones de las personas que lo trataban, de los que era un hombre serio, no era un muchacho que estuviera dando escándalos, un muchacho se comportaba correctamente, de hecho, estuvo él mismo, se internaba, era un problema
de adicción. Para, la pregunta es, ¿cómo se las está arreglando la serie sin él?
Bueno, fíjate que aquí anunciaron que la serie de televisión Glee probablemente llegue a su final después de la sexta temporada, que es el último año que tiene contrato con la Fox.
Okay.
Todavía la sexta temporada, tú sabes que se llevaban adelantados muchos, todavía él se está viendo en la televisión. Entonces no anticipan que continúe después de dos temporadas más. Declaró a la prensa este jueves el presidente de la división de entretenimiento de esta cadena, aunque dijo nunca digas nunca, pero hay dos arcos en la historia muy claros para llegar a un final y concluir. Dice que si encuentran un nuevo grupo de chicos y uno entre ellos que se pueda convertir en la gran estrella, puede ser que ellos continúen, si no hasta lo que tienen firmado nada más. También adelantó que en la serie se va a abordar la muerte de este muchacho. Pero no se va a abordar, no saben cómo lo van a manejar, pero no lo van a poner como si hubiese muerto, como falleció. Pero sí aparece que muere. Y todo el dinero que se recaude de la venta de las canciones de él en ese episodio van a ser donadas a la familia.
La verdad que el grupo Glee son muchachos súper talentosos. La serie así fuera que, de lo común.
Pues vamos a ver qué pasa.